Malaquías, capítulo 2, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 9, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de decidir de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Decide de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Aquí en el libro de Malaquías nos encontramos con un pueblo que ya está cansado de servir a Dios. Está dudando del amor de Dios, no están honrando a Dios como deben, no están temiendo a Dios. Incluso ahí el versículo 1 de Malaquías 1 nos dice que es palabra de Jehová contra Israel. Entonces no solamente incluye a los líderes, sino también al pueblo mismo, aunque el pasaje que vamos a estar viendo hoy directamente dice: oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Realmente nos impacta a todos, donde debemos de considerar nuestro corazón, debemos de considerar nuestra lealtad hacia Dios, debemos de considerar si realmente estamos sirviendo a Dios de corazón o solamente por cumplir un rito. Solamente porque eso es lo que otros esperan de mí. O solamente por cumplir. Y aquí el pueblo al cual se dirige Malaquías directamente, están menospreciando el nombre de Dios, están despreciando los sacrificios, incluso están presentando cualquier cosa. Y han hecho sus propias reglas en cuanto a la adoración. Los sacerdotes como que les da igual, mientras que la gente siga sirviendo, mientras la gente siga viniendo y trayendo ofrendas y proveyendo para las necesidades del sacerdote, pues bueno, da igual si es ciego, da igual si es cojo, da igual si está enfermo. Y entonces vemos la situación deplorable en la que se encuentra Israel. Aquí en Malaquías, su ministerio, sabemos que en el siglo V antes de Cristo, seguramente justo antes del ministerio de Esdras y de Nehemías, y Malaquías tiene una palabra directa para el pueblo de Dios que realmente nos aplica a nosotros hoy en día: la necesidad de tener fervor por Dios, la necesidad de estar decididos de corazón a dar gloria a Dios con nuestra vida y no menospreciar a Dios, no estar cansados de adorarle, no hacer de su adoración y de su nombre y de lo que es santo para él, y no profanarlo, no hacerlo algo vano, vacío, sin importancia. La exhortación es que no estemos aburridos de Dios, sino que estemos completamente dedicados a Dios, gozándonos en Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de que otros nos intenten desanimar, a pesar de que otros no sirvan a Dios. Debemos estar completamente dedicados a Dios y debemos de estar decididos en obedecer a Dios y en enseñar su palabra a los que tenemos a nuestro alrededor y vivir para dar gloria a Dios en toda área de nuestra vida. Y por ello aquí Malaquías 2, quiero empezar leyendo aquí el texto, voy a leer del versículo 1 al versículo 9, dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, y dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Aquí en este texto de Malaquías 2, del 1 al 9, vemos cómo se dirige directamente a los sacerdotes y les está reprochando por el ministerio de la enseñanza, específicamente de qué es lo que están enseñando. Porque una cosa es muy claro: no están enseñando la palabra de Dios. No están enseñando la ley de Dios, ni ayudando a otros a tomar decisiones correctas. No son personas de sabiduría, no reflejan el temor de Dios. Y entonces estos sacerdotes realmente no tienen valor, y por ello Dios básicamente les dice: os voy a echar de mi presencia. De la misma manera que en los sacrificios se quitaba el estiércol y se echaba fuera del campamento, Dios dice: así os voy a echar. Porque no estáis enseñando la ley como debéis. Y por ello lo que estáis haciendo es haciendo que los hombres, en vez de seguir a Dios, en vez de conocer el camino para agradar a Dios, lo que están haciendo es tropezar en vuestras malas enseñanzas, en lo corrupto de vuestras palabras y el engaño que estáis ocasionando, porque no estáis enseñando la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 1 ya se ha dirigido directamente a la práctica y a la actitud, específicamente en los sacrificios y en su desprecio hacia Dios, de que realmente no están mostrando amor hacia Dios. Aunque, como empieza el capítulo 1, ahí esos primeros 5 versículos, Dios ha demostrado vez tras vez su amor para con su pueblo. Y aunque Dios muestra su amor, aquí el pueblo no está devolviendo ese amor, sino que están menospreciando a Dios y están cansados. Incluso ahí versículo 13, en Malaquías 1.13 dice: habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Mostrando ese desprecio y ese cansancio de servir a Dios genuinamente. Pero entonces llega aquí a Malaquías 2, del versículo 1 al versículo 9, donde menciona la necesidad de que un sacerdote sea santo delante de Dios, que refleje la santidad de Dios, que viva en el temor de Dios, que aprenda la ley de Dios y que la comunique a otros, y por ello va a ser una persona que comunica la sabiduría de Dios, y por ello las personas van a poder ir al sacerdote para recibir consejo sabio, para recibir la palabra de Dios, para recibir la enseñanza que deben de poner en práctica para agradar a Dios. Pero eso es exactamente lo que no están haciendo. Y por ello aquí Malaquías ahora se enfoca en este ministerio de la enseñanza de los sacerdotes. Ahora, quiero que imaginéis conmigo a un profesor de matemáticas. Puedes pensar un profesor de matemáticas que está enseñando a niños pequeños, pues, lo básico. Obviamente empiezan con los números y empiezan a sumar y restar, pero quizás multiplicar, quizás dividir, y va avanzando. Y es que hay un profesor que siempre tiene los niños más pequeños, y entonces pues ya está cansado del ritual, ¿no? Cada año enseñando los mismos problemas, los mismos números, las mismas los mismos valores, y va explicando las matemáticas para que los niños entiendan. Entonces, os podéis imaginar aquí un profesor de matemáticas que ya está aburrido. De 15, 20 años enseñando las mismas matemáticas a unos niños que parece que no saben lo que hacen, ¿no? Y entonces quizás ya está frustrado, está aburrido. Entonces un día tiene una gran idea y decide enseñar los números incorrectamente para decir, oye, esto va a ser divertido para mí. Ahora, entonces empieza a decir, bueno, pues el número 1 tiene el valor, o sea, realmente es el 2. Y el 4 realmente es el 9. Y el 10 realmente es el 5. Y entonces empieza a cambiar todos los valores, empieza a cambiar todos los números. Ahora, ¿cuál sería el resultado? Pues esos niños, si eso es lo que aprenden, pues realmente no se podrían manejar correctamente en matemáticas en el mundo que les rodea. Entonces lo que realmente está haciendo el profesor de matemáticas es, les está guiando incorrectamente. Les está haciendo tropezar, porque eso les va a dañar. Les va a dañar en su desarrollo en las matemáticas, en este caso. Ahora, eso es una ilustración simple, pero eso es exactamente similar a aquí lo que están haciendo los sacerdotes. Porque no están enseñando la ley de Dios, porque realmente no les conviene. Ya están aburridos, ya están cansados. Mira, vamos a añadir algo. Vamos a hacer algo más divertido. Vamos a cambiar las cosas. ¿Y sabes qué? Esto me conviene a mí. A lo mejor puedo obtener un poquito más de ganancia, o a lo mejor puedo tener más amigos si cambio la ley de esta manera y la enseño de esta manera, o quizás ese que es mi vecino un amigo o lo que sea, pues mira, voy a cambiar la situación y entonces me conviene. Y lo que realmente está demostrando es que no teme a Dios. Es que desprecia al Dios de la ley. Desprecia a Yahweh, su Dios. Y entonces podemos entender por qué Dios se quiere deshacer de ellos. De la misma manera que un colegio que se da cuenta de que un profesor de matemáticas no está enseñando las matemáticas correctamente, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Pues le van a echar. Van a decir, ¡fuera de aquí! Tú no puedes estar enseñando lo incorrecto a los niños, especialmente cuando ya están en lo más básico. Y entonces aquí llegamos a Malaquías, capítulo 2, versículo 1, donde dice, ¡ahora pues, oh sacerdotes! Para vosotros es este mandamiento. Y entonces, aquí se dirige directamente a los sacerdotes, pero también tenemos que recordar que esta enseñanza de acuerdo al temor de Dios y la sabiduría y de acuerdo a la ley, también venía a ser parte de los padres y de los adultos para comunicárselo a la siguiente generación. Como nos dice ahí en Deuteronomio, donde nos menciona la idea de enseñar a las siguientes generaciones, estés donde estés, el amor hacia Dios y el servirle y el estar completamente dedicados a Él. Y ahí en Deuteronomio 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Entonces ahí están repitiendo y enseñando a sus hijos. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como en una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, toda su vida debe estar enfocada en Dios y en seguir su palabra y en comunicar esa palabra y enseñarla. Y aquí en Malaquías, capítulo 2, versículo 1, pues se refiere directamente a los sacerdotes, aunque incluye al resto del pueblo también, pero a los sacerdotes, porque ellos específicamente son los que tienen la responsabilidad de comunicar la ley de Dios. Por ello, en versículo 2, les presenta qué es lo que va a acontecer si no obedecen, si no oyen, si no se arrepienten. Porque aquí en Malaquías 2, versículo 2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Lo que Dios está pidiendo es lealtad. Lo que Dios está pidiendo es dedicación a Él, devoción a Él. Dios quiere que escuchen, que estén completamente decididos de corazón. Y escuchar a la palabra de Dios y que estén completamente decididos, o sea, que lo van a poner por obra, sí o sí. Y quieren dar gloria a Dios, dar gloria al nombre de Dios, y lo quieren hacer de su corazón. Y entonces vemos vez tras vez aquí en Malaquías que menciona ese título de Yahweh de los ejércitos, o aquí traducido Jehová de los ejércitos, refiriéndose al Señor Todopoderoso, al Rey Guerrero que gobierna y que controla el universo. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que da la victoria. Y entonces aquí mismo vemos su autoridad con que nos da ese sello de aprobación. Y aquí Él es el que está hablando. Él es el que está comunicando este mensaje por medio de Malaquías. Y entonces vemos aquí como lo presenta. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Ahora, ahí en Deuteronomio capítulo 27 y capítulo 28 vemos cómo Dios presenta las bendiciones y las maldiciones dependiendo si obedecían a Dios o no. Ahí en Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso es Deuteronomio 28, del 1 al 2. Entonces continúa el capítulo mencionando las bendiciones. Pero luego hay en versículo 15, en Deuteronomio 28, versículo 15, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces ahí vemos donde empieza, ahí en Deuteronomio 28, versículo 15, donde empieza a describir las maldiciones que Dios dará aquellos que persisten en su rebeldía, aquellos que no quieren obedecer, aquellos que no quieren temer a Dios. Y por ello en Deuteronomio 28, versículo 63, dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y entonces ahí vemos como Dios les está presentando las maldiciones si obedecen, las maldiciones si desobedecen, y las bendiciones si obedecen. Eso es en Deuteronomio. Los pasajes que he leído son en capítulo 28, pero también hay en capítulo 27, menciona algunos, y también en Levítico 26, del 14 al 39, menciona también esas bendiciones y maldiciones del pacto. Y entonces, volviendo aquí a Malaquías 2, versículo 2, teniendo en mente esas bendiciones si obedecen, o esas maldiciones si desobedecen, aquí vemos que Dios dice: enviaré, esto es a la mitad del versículo 2, enviaré maldición sobre vosotros. Ahora, ¿por qué va a enviar maldición sobre ellos? Porque han desobedecido. Porque no han cumplido la ley de Dios. Porque no están agradando a Dios en sus propias vidas, en su propio corazón, en su dedicación a Dios. Y tampoco lo están, o sea, no están enseñando a otros a hacer lo que es recto. Sino que luego nos dice en versículo 8 que han hecho tropezar a muchos en la ley y han corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos la situación deplorable en la que se encuentran los sacerdotes, que no están sirviendo a Dios de todo corazón, no están decididos de corazón dar gloria a Dios. Y entonces aquí Dios responde de una forma muy severa. Y vemos que la maldición será tan severa que cancelaría toda bendición. Por eso ahí dice: y maldeciré vuestras bendiciones. O sea, todas esas bendiciones por ser el pueblo de Dios, por ser la tribu de sacerdotes que tienen la posibilidad de presentarse delante de Dios y presentar los sacrificios y estar rodeado de las cosas santas y tener ese beneficio de poder servir a Dios y tener a Dios como su heredad. Pero Dios va a maldecir sus bendiciones. Ahora, estas bendiciones que van a ser maldecidas pueden ser bendiciones materiales, lo que ellos reciben de todas las ofrendas, de todos los diezmos, como nos dice en Números 18, versículo 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Eso es Números 18, versículo 21. Entonces, esas bendiciones materiales. Pero incluso también puede ser esas bendiciones que pronuncian sobre otros. Porque ellos, como nos dice Números 6 del 24 al 26, Números 6 del 24 al 26, ellos tenían la responsabilidad de bendecir a otros, pero Dios va a arruinar esa bendición. Y ahí en Números 6 del versículo 24 dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero realmente esas bendiciones pronunciadas por los sacerdotes pues no van a tener efecto, porque ellos mismos no son agradables delante de Dios, y por ello Dios realmente va a tornar esas bendiciones en maldiciones. Y por ello aquí vemos esa doble amenaza, donde va a enviar maldición y también va a maldecir las bendiciones. Pero incluso al final del versículo 2 nos menciona que el tiempo de prueba pues ya ha pasado. O sea, Dios ya sabe que no lo van a hacer. Por eso dice al final del versículo 2: y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Ahora, esto realmente debe de hacernos considerar nuestras vidas, de cuán dedicados estamos nosotros a dar gloria al nombre de Dios, de acuerdo a nuestras responsabilidades delante de Dios. Porque quizás estás aquí y no estás atendiendo a la palabra de Dios. Quizás no estás obedeciendo a Dios. O quizás no estás dedicado en servir a Dios. No estás dedicado a darle gloria en tu vida. Quizás simplemente no estás buscando a Dios. O quizás no estás siguiendo los mandamientos de Dios. Quizás has abandonado la palabra de Dios. Quizás no quieres vivir para Dios. Quizás tu vida no refleja el temor de Dios. O quizás estás persistiendo en tu pecado. No quieres arrepentirte de tu pecado. Quizás estás dejando que tu pecado te controle. Quizás no estás guardando los caminos de Dios. Pero realmente debemos de tomar este pasaje como esa exhortación a decidir de corazón darle gloria, arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque entonces continúa aquí Dios hablando aquí a los sacerdotes, donde nos dice, versículo 3, esto es Malaquías 2, versículo 3, he aquí, yo os dañaré la sementera. Ahora esto realmente tiene que ver con esa maldición que ya nos ha mencionado ahí la ley, ahí en Deuteronomio 28, versículo 18, donde vemos esta maldición de la sementera, que ese término sementera se refiere a semilla. Y algunos comentaristas piensan que se refiere directamente a la descendencia. Y en cuanto a la maldición que nos menciona ahí Deuteronomio 28, realmente vemos esa idea de que los infieles impactan negativamente a su descendencia por su pecado. Y por ello hay maldición incluso para la descendencia de aquellos que son infieles, porque los infieles enseñan infidelidad a su descendencia. Y por ello la descendencia también recibe esa maldición. En Deuteronomio 28, versículo 18, dice: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. También Deuteronomio 28, versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Viendo cómo la descendencia también está recibiendo esa maldición porque no han obedecido. También en Deuteronomio 28, versículo 41. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Deuteronomio 28, versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Entonces, llegando al punto de porque no has obedecido a Dios, tus enemigos te van a rodear, te vas a quedar sin comida, y con ese apuro y con esas ganas de comer vas a incluso comer a tus propios hijos. Y es simplemente por la maldición que Dios da a aquellos que no le obedecen. Y entonces aquí mismo vemos esta maldición que reciben. Incluso continúa porque dice: he aquí, yo os dañaré la sementera. Ese término dañaré es... puede tener la idea de reprochar o de reprender, pero también puede tener la idea de cortar. Entonces, por eso ahí dice: he aquí, yo os dañaré la sementera, ¿no? Vemos el impacto negativo que recibe la descendencia cuando tienen padres infieles. Y luego dice: y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Ahora, aquí esta expresión del estiércol realmente es una situación bastante gráfica, ¿no? Porque aquí está mencionando el estiércol de vuestros animales sacrificados. Y es que, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley de los sacrificios, el estiércol debía ser quemado fuera del campamento, debía de sacarse y quemado y echado. Y entonces, como nos menciona ahí en Éxodo 29, del 9 al 14, cuando dice, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, y la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Entonces llegamos aquí a Éxodo 29, versículo 14, dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Entonces ahí en Éxodo 29, del 9 al 14, vemos esta dedicación, esta consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Y aquí vemos, como menciona específicamente, ese excremento lo debes de sacar del campamento y quemarlo fuera, ¿no? Porque el campamento debe ser santo y debes de sacarlo. También lo menciona otros pasajes como Levítico 4, versículo 11. La piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, ¿no? Deben de sacarlo y quemarlo. También en Números 19, versículo 5. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne, su sangre, con su estiércol hará quemar, ¿no? Deben de echar ese estiércol fuera del campamento y deben de quemarlo. Y entonces ahora, cuando aquí Malaquías lo menciona aquí en su profecía, y Dios está hablando, y mira qué gráfico. O sea, si el estiércol es tan odioso, tan sucio, que inmediatamente con tocarlo ya les hacía impuros. Aquí dice, Dios les dice, os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados. Y seréis arrojados juntamente con él. Ahora, el capítulo 1 de Malaquías nos ha dicho que aquí están los sacerdotes, sí, están ofreciendo sacrificios, pero los sacrificios no son agradables delante de Dios. Y lo que están haciendo es menospreciando a Dios, están rechazando su palabra, están rechazando la forma que Él desea ser adorado. Y por ello ha llegado el punto que Dios dice, mira, os voy a echar con el estiércol. Os voy a echar a la cara ese estiércol. Y entonces vemos cómo Dios expresa su descalificación de los sacerdotes de la forma más directa, porque les va a echar el estiércol a la cara. Ahora, esto sería un choque bastante grande a los sacerdotes, porque ellos desde el nacimiento, o sea, han sido instruidos en la ley, han sido instruidos en la importancia de la santidad, especialmente para ellos, y cómo lo deben de estar, cómo lo deben de poner en práctica, cómo ofrecer los sacrificios. Pero entonces aquí vemos que Dios les va a hacer impuros, o sea, les va a echar al estiércol la cara. Y es que los sacerdotes eran benditos al poder ministrar entre las cosas santas, pero esta maldición les descalifica de estos ministerios. Y es Dios el que les está descalificando, les está diciendo, mira, vosotros ya no valéis. Incluso os voy a echar al montón de estiércol, porque ahí es donde pertenecéis. Vemos lo directo que Dios es, y cómo la bendición de ellos poder ofrecer el sacrificio se cambia en maldición. Porque los sacerdotes serían echados al montón de estiércol. Viendo ese contraste tan grande y tan chocante con esa enseñanza, esa preparación en santidad para servir en el templo. Y es que los sacerdotes serían el desprecio. Los sacerdotes también necesitaban purificarse. Y entonces aquí vemos ese rechazo de Dios hacia los sacerdotes, donde dice, y seréis arrojados juntamente con él. Y en versículo 4 nos dice la razón, o sea, Dios realmente, lo que él desea es llevarles al arrepentimiento. Que se den cuenta de su pecado, porque ellos han violado la ley de Dios y van a recibir las consecuencias. Pero que el propósito de Dios es continuar su pacto. El pacto de Leví permanecerá, aunque sea necesario deshacerse de los sacerdotes en ese tiempo. Por eso dice versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí delante de mi nombre, estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y entonces ahí en esos versículos vemos cómo Dios describe a aquel sacerdote que sí es fiel. Aquel sacerdote que sí guarda la sabiduría, que sí refleja su posición de mensajero de Yahweh de los ejércitos. Aquel que realmente refleja el temor de Dios, que sirve a Dios con ganas, que sirve a Dios con un corazón dedicado, un corazón lleno de amor. No por los sacrificios, sino porque ama a Dios y le teme a Él. Ahora aquí en versículo 4 menciona este pacto con Leví, y realmente este pacto, el pacto establecido de una manera oficial, no lo vemos en el Antiguo Testamento, aunque sí vemos que Jeremías lo menciona, en Jeremías 33, del 17 al 21, cuando dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezcan holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Y ahí en Jeremías 33, del 17 al 21, vemos como Dios está diciendo que su pacto con David va a permanecer, al igual que su pacto con los levitas. Ahora, aquí en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, vemos la fidelidad de los hijos de Leví hacia Dios. En Deuteronomio 33, versículo del 8 al 11, vemos como la tribu de Leví, Dios la separa para ser sus sacerdotes, cuando dice a Leví, dijo, tu tumim y tu urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos, aquí hablando de los hijos de Leví, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Y entonces versículo 11, esto es Deuteronomio 33, versículo 11. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren para que nunca se levanten. Y entonces ahí específicamente en versículo 10 menciona que ellos van a ser los que van a enseñar los juicios y la ley y van a poner incienso delante de ti, los holocaustos, sobre tu altar, ¿no? Mencionando ese sacerdocio que tienen los hijos de Leví. Eso es ahí en Deuteronomio 33, del 8 al 11. También vemos la fidelidad que tienen los hijos de Leví, y por ello lo que menciona aquí en Malaquías, este pacto, y podemos pensar en la fidelidad de los levitas cuando los hijos de Israel pecan contra Dios con el becerro de oro. Ahí en Éxodo 32, en versículo 25 al versículo 29, nos dice que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Esto es Éxodo 32. Ahora versículo 26 dice: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Eso es Éxodo 32, del 25 al 29, donde vemos esa fidelidad de los levitas, que ellos son los que se levantan porque están con Jehová, están por Yahweh, y por ello se juntan a hacer lo que es recto. También este pacto al que menciona Malaquías, puede ser también este pacto que se establece con Finés y su descendencia. Hay en Números 25, del 1 al 13, donde él muestra celo para agradar a Dios. Porque nos dice el versículo 1 que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y entonces continúa el texto, y en versículo 4, Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y entonces ahí es cuando el versículo 7 nos menciona que Finés se levanta y va y mata a este hombre, porque por el furor de Dios. Y entonces, versículo 10 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo, porque nos dice en versículo 8 que mató a él y a la mujer, y en versículo 10 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo de entre ellos, por lo cual no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Eso es Números 25, y el pasaje completo es ahí del versículo 1 al versículo 13. Pero vemos este pacto, incluso nos menciona en versículo 12 un pacto de paz, y este pacto con Finés y su descendencia. Y Finés es hijo de Eleazar, hijo de Aarón, lo cual es levita. Entonces, si volvemos a Malaquías teniendo eso en mente, aquí en versículo 4, Malaquías 2, versículo 4 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Eso es lo que Dios ha establecido con Leví, que sea un, que sean fieles a Dios y que sigan la palabra de Dios. Incluso hay versículo 5, dice, y mi pacto con él fue de vida y de paz. Y si recordáis, eso es lo que menciona ese pasaje ahí en Números 25, específicamente en versículo 12, cuando dice que Dios establece, dice, mi pacto de paz con él. Entonces es posible que este pacto de Leví se refiera a este tiempo, este pacto con Finés y su descendencia. Pero vemos la necesidad de reflejar esa misma fidelidad de Finés y de los levitas que son fieles a Dios a pesar de que otros persistan en pecar. Y por ello se celebra a Finés ahí en Salmo 106 del 30 al 31 cuando dice, entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Eso es Salmo 106, del 30 al 31. Y entonces ahí simplemente reflejando esa fidelidad y esa lealtad, ese temor de Dios que los levitas debían de reflejar, incluso en su culto y en su servicio a Dios. Y este es el pacto que Dios le dio, un pacto de vida. Ahí mismo en Malaquías 2, versículo 5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Dando a entender ese pacto de que si obedeces a Dios, realmente Dios va a dar vida. Como en Deuteronomio 4, versículo 40. Y guardaréis sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces este pacto que Dios le da a los hijos de Leví, es un pacto de vida, es un pacto de paz, una relación especial con Dios, y dice, las cuales, esto es volviendo a Malaquías 2, versículo 5, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Esa era la razón, para que temiera a Dios, para que se humillara delante de Dios, reconociera quién Dios es y su posición delante de Dios, y por ello le adorara correctamente y enseñara a otros a adorar a Dios correctamente. Y entonces nos menciona aquí, aunque lo menciona como el pacto de Leví, realmente se refiere a todos esos sacerdotes que reflejaron esa fidelidad, que reflejaron esa lealtad y ese temor hacia Dios. Por eso dice, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y en versículo 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Entonces vemos este impacto positivo de un sacerdote fiel. Porque teme a Dios, nos dice versículo 5, y dice, estuvo humillado, que ese término humillado en versículo 5, literalmente en el lenguaje original es la idea de estar lleno de temor. Porque sabe quién Dios es, y por ello se humilla. ¿Y qué es lo que hace? En versículo 6 nos dice que comunica la ley de Dios. Porque eso era una de las cosas que los sacerdotes debían de hacer, es comunicar la ley de Dios. Incluso en Levítico 10, versículo 11 dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Eso es Levítico 10, versículo 11. O también Deuteronomio 31, del 9 al 13, dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Eso es Deuteronomio 31, del 9 al 13, mostrando cómo los sacerdotes debían de enseñar la ley, debían de reunir al pueblo, debían de leerlo, debían de explicarlo, para, con el propósito de que oigan, de que aprendan y que teman a Dios y que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Tenemos un buen ejemplo en Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10, menciona que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y entonces, volviendo aquí a Malaquías, vemos cómo Dios presenta cómo debe ser un sacerdote y debe de reflejar esa fidelidad y debe de comunicar la ley de Dios. Por eso en versículo 6 dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. Entonces no comunica nada que sea malo, nada que desvíe a otros de la verdad. Y no va a desviar a otros de la ley, sino que les va a llevar a la ley. Dice, y en paz y en justicia anduvo conmigo. Entonces está haciendo lo recto delante de Dios, está comunicando lo recto delante de Dios, está siguiendo la ley de Dios y anda. Y por ello, ese impacto de su vida y de su enseñanza, al final del versículo 6 dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y por ese impacto de vivir de acuerdo al temor de Dios y a enseñar a otros el temor de Dios, vemos su impacto positivo en todos los de su alrededor. Y en versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahí vemos esa autoridad que tiene el sacerdote. Es mensajero de Yahweh de los ejércitos. O sea, lo que él comunica en el nombre de Dios viene directamente de Dios. Y es que los sacerdotes debían de conocer la ley para poder comunicarla. En Deuteronomio 17, versículo 9 dice, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Eso es Deuteronomio 17:9. ¿Cómo te pueden enseñar? Es porque ellos conocen la ley. En lo leímos anteriormente ahí en Deuteronomio 33. Pero en Deuteronomio 33, versículo 10 dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. ¿No? Deben de estar bien preparados en la ley para poder enseñarla, para que el pueblo pueda ir a ellos buscando la ley para saber qué es lo que Dios quiere de mí, porque ellos son mensajeros de los ejércitos, mensajeros de Yahweh de los ejércitos. Y entonces, después de describir a cómo realmente debe ser un sacerdote de Dios, en versículo 8 empieza este contraste con los sacerdotes de ese día. Porque dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces aquí vemos el contraste total, porque en vez de ellos caminar en rectitud, ellos se han apartado del camino de Dios. Ese término apartado literalmente es la idea de dejar a un lado, de abandonar. O sea, no lo quieren seguir. Y por ello están dispuestos a ofrecer cualquier sacrificio y romper la ley de Dios, porque no conocen la ley y se han apartado del camino de Dios. Y porque ya no comunican la sabiduría de Dios, no comunican la ley de Dios, no viven de acuerdo a la ley de Dios, ¿qué es lo que hacen? hacen tropezar a otros. Y por eso vemos ese contraste, porque al final del versículo 6, un sacerdote recto, dice, a muchos hizo apartar de la iniquidad. Pero aquí, estos profetas, ¿qué es lo que han hecho? Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Esto es versículo 8. Malaquías 2:8. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Entonces, en vez de aconsejar y ayudar a otros para hacer lo recto delante de Dios, para caminar en el camino que es agradable delante de Dios, lo que han hecho es poner obstáculos y hacer tropezar, y incluso dice corromper. Ahí dice, habéis corrompido, que es la idea de arruinar o de pudrir, de dañar por completo el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces en versículo 9 vemos el resultado, porque Dios dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Y es porque aquí están los sacerdotes que deben estar cumpliendo la ley de Dios, pero ellos, ni siquiera ellos la conocen. No la conocen, no la practican, no la enseñan, y lo que enseñan no es correcto. Y lo que reflejan es su desprecio hacia Dios, y por ello Dios les hace despreciables al pueblo. Por eso dice, yo también os he hecho viles. Ese término traducido aquí, viles, realmente es la idea de despreciables. Y ese término bajos realmente se refiere a bajos en el sentido de humillados. Dios los humilla ante todo el pueblo, porque el pueblo se da cuenta de que no puedes confiar en estos sacerdotes. No puedes confiar en ellos porque no cumplen la ley de Dios, no la enseñan, no saben la ley y no practican justicia. Incluso en el juicio hacen acepción de personas, nos dice ahí al final del versículo 9. Dice, y en la ley hacéis acepción de personas. Lo que están haciendo es recibiendo sobornos, están recibiendo ganancias deshonestas. Y es que han dejado a un lado la palabra de Dios. Ellos buscan el favor del pueblo al corromper la ley de Dios, pero no reciben favor, sino que reciben desprecio, son humillados. Dice, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, porque no están, ese término guardado es la idea de cuidar, de proteger con cuidado, de observar con atención. Es que no les interesa poner en práctica la palabra de Dios, la han dejado a un lado, no han caminado en el camino recto y están usando su posición para su ventaja, están mostrando favoritismo, pero realmente no alcanzan los beneficios que esperan, porque Dios les quita el respeto que tanto anhelaban. Dios les quita la influencia que tenían. Dios les castiga conforme a su obra. Y por ello otra vez vemos como Dios los va a echar. Volviendo ahí en versículo 3 dice, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Porque han despreciado a Dios y le han hecho despreciable para el pueblo también. O sea, han enseñado lo incorrecto. Entonces Dios los va a quitar del medio. Lo que Dios está pidiendo es arrepentimiento. Y es que debes de decidir de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Porque hay que recordar que Dios ve nuestro corazón. Él ve el desprecio. Dios ve la falta de lealtad. Dios conoce lo que escondes. Dios conoce todo sobre ti. Y Él desea tu corazón. Él desea tu fidelidad. Él desea tu pureza. Aquí en este pasaje vemos cómo Dios maldice al que no está dedicado a Él de todo corazón. Dios rechaza al que le rechaza. Dios juzga a cada uno conforme a su obra. Dios castiga al que merece castigo. Porque Dios desea fidelidad. Dios desea que le temas. Dios desea rectitud. Dios desea que le busques, que camines en el camino recto, que vivas en el temor de Él. Dios desea que reflejes el temor de Dios en tu vida, que te humilles delante de Él. Porque Dios juzga con rectitud. Y es que muchas veces nosotros buscamos nuestra propia gloria. Buscamos satisfacer nuestros deseos. Persistimos en nuestro pecado. Descuidamos nuestra relación con Dios. Y buscamos la aprobación del hombre. Muchas veces tememos al hombre más que a Dios. Y no reflejamos el temor de Dios en nuestras vidas. No guardamos la palabra de Dios. Y estamos dispuestos a desobedecer a Dios para conseguir nuestras metas. Estamos dispuestos a desobedecer a Dios para conseguir nuestros deseos. Y abandonamos la palabra de Dios. Y no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Y corrompemos a los de nuestro alrededor. Influimos en los demás para mal. Muchas veces dejamos que los malos nos influyan a nosotros para mal. Y no nos humillamos delante de Dios, sino que buscamos la maldad y engañamos a otros para hacer maldad y hacemos tropezar a otros. Y es que Dios desea que todo tu corazón. Por ello, decide de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Vamos a terminar en oración.